Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que Espanya va batre un rècord històric en peticions d'asil el 2018. En va rebre poc més de 54.000, el quart país de la Unió Europea, però només se'ls va concedir protecció a 2.895 sol·licitants. La Comissió d'Ajuda al Refugiat denuncia que s'han desbordat les previsions i que són més de 90.000 els expedients acumulats pendents de resolució. També alerta que dels pocs que es resolen, tres quartes parts es rebutgen. Són informacions que es deriven d'aquest informe anual de la CEAR, que s'ha fet públic avui i que analitza la situació entre les persones refugiades al món, a Europa i principalment a Espanya l'any passat. Canviem de qüestió. L'Hospital de Bellvitge ha realitzat per primer cop la implantació d'un cor artificial total. L'operació es va fer, segons hem sabut avui, el 27 de maig passat. El receptor va ser un home de 30 anys a qui no es podia practicar el trasplantament d'un cor donant. Fins ara, a l'estat espanyol només s'havia implantat amb èxit un dispositiu com aquest a l'Hospital de Navarra. S'ha pogut realitzar gràcies als professionals de l'àrea de malalties del cor de Bellvitge. També destaquem que dos planetes similars a la Terra han estat descoberts en un estel proper al nostre sistema solar. Les característiques dels dos astres i del seu estel fan pensar que tenen condicions per acollir alguna forma de vida. El descobriment és fruit del treball d'un equip internacional del qual formen part la Generalitat, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, la Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I el Tribunal Suprem dona la raó a la Generalitat i ordena el trasllat a Catalunya d'una altra part dels anomenats papers de Salamanca, uns documents confiscats als seus propietaris durant la Guerra Civil. L'Estat suposava lliurar aquests documents sota l'argument que eren de persones mortes o entitats que ja no existien.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories. Entre elles, la destinada als professionals del sector. Un premi a la millor pràctica en la cura de persones. I també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945-65-85.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Javier Aguilar. Avui fa tot just un mes que l'RC d'Estallum va esclatar d'alegria tras la victòria davant la Real Societat i la classificació europea de l'Espanyol. I demà coneixerem el primer rival de la prèvia. Mentrestant, continua el rumor sobre la continuïtat dels homes amb més cartell de la plantilla i la confecció de l'equip segueix sent una incògnita. El maig de juny es farà molt llarga l'espera d'incorporacions. On s'hi ha hagut canvis ha sigut a la blanqueta del filial espanyolista. Avui parlarem amb el nou míster, José Abril Llogay, per saber què espera d'aquesta temporada. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Bueno, no sé si conoceremos el primer rival mañana, porque hoy se ha sorteado la primera ronda. Recordar que el Español entró en la segunda ronda. Y puede ser que uno de los rivales sea un equipo de esta primera ronda. Entonces, no conoceremos el rival, conoceremos uno de los posibles. Es decir, uno u otro, ¿no? Todo está por ver. Ya te digo, nos puede tocar uno de esta primera ronda o uno que también entre en segunda. Así que veremos. De todas maneras, recordar que el sorteo es mañana a las 2 en Nyon, en Suiza. Acudirá allí una delegación del Español comandada por Carlos García Pon. Y bueno, la suerte está echada. Lo único en estos casos es desear que nos toque cuanto más cerca mejor, porque tú imagínate un... creo que cuando es el 25 de julio, un 25 de julio ir a Kazajistán.
Los Cárpatos.
Un poco de pereza, ¿no? Sí, sí. Y claro, ahora en la segunda ronda que quizás no, pero ya de cara un poco más adelante, si toca un equipo que está en plena competición, pues que te pille a ti no tan rodado. Es complicado. Pero bueno, ya la suerte todavía no está echada, pero mañana a estas horas estará.
Tenemos ganas de estar.
Bueno, más actualidad. La actualidad sigue pasando por la figura de Mario Hermoso. Un Mario Hermoso que parece que sí, que lo tiene hecho, pero no acaba de salir. La cosa no acaba de cerrarse con el Atlético de Madrid. Lo cierto es que él ya tiene el acuerdo, ya lo hemos dicho muchas veces. Tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid a razón de 3 millones de euros por temporada, y el Atlético ofrecería 25 millones más variables por Hermoso, unos variables que serían entre 5 millones de euros y 7, pero el español aprieta por la cláusula, obviamente. ¿Por qué? Pese a que le quede un año de contrato, pues ni más ni menos, porque el Atlético de Madrid tiene actualmente 270 millones de euros para fichar. Es decir, hoy se ha anunciado que Rodri saldrá, son unos 70 millones de euros. Sabemos que Griezmann saldrá, también dejará una morterada. Y Lucas Hernández ya se ha ido por 80 millones de euros al Bayern de Múnich. Entonces, bueno, claro, el Español lo sabe, es consciente y está apretando, ¿no? Si queréis ser Hermoso, pues esto es lo que hay.
Jugada de póker hasta el final.
Eso es. Bueno, venimos de una jugada de póker en el banquillo. Pues ahora por lo menos hemos saltado al campo, ¿no? Pero seguimos igual. Posibles sustitutos. Bueno, ya lo comentasteis ayer con Javi. Bernardo del Girona, que llegaría en calidad de cedido. Tiene en su contrato una cláusula que el Girona está obligado a dejarlo marchar a préstamo después del descenso. Llegaría con... lo dicho, a préstamo con opción de compra. Y Calero del Valladolid, un futbolista, un central de 23 años, cuya cláusula es de 11 millones de euros, pero evidentemente se está intentando rebajar, incluso pues con algún jugador, ¿no? Se rumoreó en su día que Álvaro Vázquez podría interesar a Sergio González. Bueno, veremos a ver qué pasa. Y lo que tú dices, ¿no? Un tablero de ajedrez, se van moviendo las fichas muy poco a poco, porque recordemos que el 3 de julio está aquí a la vuelta de la esquina, que es cuando el Español empieza la pretemporada. Un 3 de julio que debería estar aquí también Buley ya, un Buley que sigue su fase de recuperación, como vimos en la web del club. Uh-huh. Y que a final de mes estará...
Está recuperando ya, ahora en China.
Exacto, a final de mes estará ya aquí, debería estar aquí, y difícilmente llegará para el primer partido de Europa League.
Está sí, acelerándolo por eso, ¿eh? Está intentando llegar...
Estará complicado, sí que es cierto, si nos ceñimos al periodo de recuperación que nos dio el club, que son entre 6 y 8 semanas, llegaría, pero llegaría con una semana de entrenamientos con sus compañeros, es decir... el rodaje pues brillaría por su ausencia. Entonces quizás es preferible dar la alternativa a otro futbolista. ¿Por qué no llevarlo, tenerlo de revulsivo? Pero bueno, igual de comienzos, bueno, uno de los pocos que tenemos en plantilla ahora mismo, ¿no? No, la verdad es que la plantilla es larga, ha habido pocos movimientos, solo han salido Roberto, Sergio García y teóricamente saldrá Óscar Duarte, así que... Que bueno...
Lo sabremos el 30 de junio, Óscar Duarte, ¿no?
Sí, pero todo indica que saldrá.
Me imagino.
Más cositas. Uno de los que también se irá, evidentemente, teóricamente, es Rosales. Rosales acaba la cesión. El Málaga no asciende. Se rumoreaba pues que no se iría por él, porque se iría por Maceo. Sigo opinando que es más deseo de la afición que objetivo real de club.
¿No insistes en que no había nada con Mafeo?
Hombre, igual algo hay, pero yo digo que no, insisto en que no, no es objetivo real, objetivo primordial, por llamarlo de algún modo, ¿no? De todas maneras, parece ser que está cerca de irse cedido al Girona. Comentamos antes, José, lo de que igual el Manchester City está por en medio y tal. Podría ser, porque ya sabemos que el Girona es el Manchester City B.
Es un filial.
Se le han pegado este año, pero bueno, oye, mira, es lo que hay. Y ha aparecido otro nombre para el lateral derecho. L'Equipe nos da el nombre de Mehdi Stéphane, un lateral derecho de 27 años, argelino, del Stade Rennais, que llegaría libre. Bueno, es un futbolista que ya sonó en su día para el Español, un jugador que realmente tampoco destaca por alguna característica en sí, pero es un jugador pues que es muy regular. Es muy regular y quizás el lateral derecho es una posición pues que lo que necesita es regularidad, ¿no? De todas maneras,
pero tú que conoces a David Gallego, le gustan laterales con recorrido.
Le gustan, por eso, eso es lo que te iba a comentar. Rosales es un jugador que se adaptaría mucho al perfil que busca David Gallego. Y recordemos que regresa Pipa, que Pipa fue su lateral en tercera división, incluso extremo. Y claro, y habrá que ver qué pasa con Pipa, ¿no? Porque el año pasado sí que se marchó, porque ahora lo podemos decir, a Rubi no le gustaba nada. Pero con David Gallego la cosa cambia y veremos a ver qué se decide. Porque claro, si tienes a Pipa y Javi López, igual ya no hace falta traer a nadie más. No sé, veremos a ver. Evidentemente se está hablando todo en las oficinas del Español y queda mucho todavía, pese a que el Español sea el primer equipo que se pone a trabajar por la previa de Europa, queda muchísimo mercado. De todas maneras, José, más cositas, ya acabo, ya lo último.
Sí, espera un momento, pasamos un par de consejos y seguimos.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanc i blau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Radio Estel.
¿Qué más tenemos por ahí, Carlos?
Pues mira, José, precisamente ahora mismo en Twitter explica nuestro compañero Joan Camí, de Percus Online, que bueno, el camino un poco a seguir en Europa, lo que explicábamos, ¿no? Que el Español igual no tendría un rival concreto, sino que tendría alguno que salga de otro equipo. Explica que la ronda preliminar, que es la de antes de la primera ronda, no se ha disputado todavía. Se disputa la ida el 27 de junio, la vuelta el 4 de julio. Son 7 emparejamientos y los ganadores de esta ronda entran en el sorteo que se está celebrando hoy mismo. Claro, ¿qué significa eso? Pues que el Español podría tener hasta 3 rivales. Es decir, si el emparejamiento de la primera ronda es entre dos equipos que juegan el partido de la ronda preliminar con otro que ya está clasificado para la primera ronda, claro, el Español podría tener un rival, uno de los tres rivales, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero bueno, mi cabeza ha sonado muy bien, luego cuando lo he soltado no ha sonado tan bien. En fin,
la cuestión es que sabremos cuándo nos toca jugar y
el posible rival, pero no va a ser un rival concreto. Es decir, va a ser, podemos tener uno, dos o tres rivales, según lo que decida el sorteo, obviamente. No se decidirá el rival, posiblemente.
Muy bien.
De todas maneras, José, dos cositas más antes de cerrar. Recuérdate que Dufría se marchó hace poco. Bueno, se marchó. Todavía sigue perteneciendo al Español hasta el 30 de junio. Pues Edu parece ser que es objetivo del Leganés. Portero, lo sabemos, ¿no? Con nivel para Primera División. Al menos pues para probar, ¿no?, las mieles de esta categoría. Ha estado apretando muy fuerte. El Español ha decidido que su etapa en la entidad blanca azul ha llegado a su fin. Pues el Leganés parece ser que le ofrecerá la posibilidad de actuar en Primera División. Y ya una última cosa, fuera de lo deportivo, ese espectáculo que a ti te gusta tanto, el Nitro Circus, el de motos que dan vueltas y todo eso, bueno, pues se ha anulado.
Vaya.
Se ha anulado, problemas logísticos.
Hasta así ayer que, mismo lo anunciaban en televisión.
Pues ya está, pues ya nada. La organización cita problemas logísticos y por ello anula el espectáculo.
Suena a que no se han vendido las
el 20 de junio. Bueno, yo ahí ya no me meto porque no son... No es Español, y en Español por lo menos pufo otra cullada, aquí ya no. Si no recuerdo mal, el siguiente evento después de esto es el Festival Vívelo, y después, si no me equivoco, no tengo las fechas aquí, estará la Batalla de Gallos, la final de la Batalla de Gallos. Son los dos próximos eventos en el RC Stadium.
Está trabajando, ¿eh?, el estadio este verano.
Sí, bueno, a ver, se le ha suspendido uno, pero claro, eso ya no es cosa del Español, bueno, pero sí, evidentemente cuando se construyó el estadio, se ha dicho más de una ocasión, no era solo para albergar partidos de fútbol, y este verano el Español lo está explotando muy bien. Así que, bueno, nos alegramos porque al final es una fuente de ingresos con la que teóricamente el club de fútbol no cuenta.
Muy bien, pues unos consejos y nos iremos con la factoria.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Decíamos al principio del programa, tenemos con nosotros a José Luis Llagay, pero antes vamos a dar una noticia de última hora.
Una noticia de ultimísima hora, porque parece que las cosas se van poniendo en su sitio, la confección de la plantilla se va haciendo poco a poco, y el club acaba de anunciar la rescisión del contrato de Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez, bueno, que ha actuado cedido en el Zaragoza, el año pasado estuvo cedido en el Nástic de Tarragona, y que prácticamente desde su regreso no ha tenido oportunidades en el Español. Yo creo que eso sí que es opinión personal, fue más un capricho de Quique Sánchez Flores, ¿no? Porque luego demostró pues que no tenía sitio en el Español y al final han decidido poner fin a su relación.
Una relación larga, por cierto.
Sí, porque no hay que olvidar que el de Badalona se formó aquí en el Español, sí. Apuntaba muy alto, se marchó quizás pues cuando la afición lo quería más y cuando estaba en su mejor momento, y pasó por diversos equipos, incluso por el Swansea y por Gales, pero no acabo de demostrar lo que demostró en su día en el Español B, y después, bueno, parece que su carrera no ha acabado de estabilizarse como parecía, pese a que ha tenido buenas rachas donde ha estado cedido, pero no es un futbolista que acabe de encontrar esa regularidad que se le pide a un delantero del calibre de la plantilla del Español.
Pues nada, desde aquí le deseamos lo mejor a Alvarito, porque no deja de ser un producto de la cantera españolista. Y como decía, tenemos con nosotros a José Abreu Logay, que fue jugador del Español de la temporada 88 a 91, y durante esa etapa disfrutó 80 partidos con el Español, marcó 12 goles, tiene una dilatada experiencia de 14 años como entrenador, ha entrenado al Toledo, Pontevedra, Jaén, Lorca Deportiva, Fuenlabrada, Zaragoza en Primera División, Racing de Santander y Real Madrid. En su última etapa trabajaba en la filial que tiene en Madrid, la Evergreen Football School del Guangzhou Evergreen, que dirige Roberto Ferreroso, un viejo conocido de la afiliación españolista. Y 31 años después vuelve al Español. Buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenas, un saludo afectuoso, muchas gracias.
Pues nada, vuelves ahora, pero parece que estaba escrito tu regreso, porque incluso Alex García comentó que ya estuvo tu nombre en listas de futuribles hace unos años.
Sí, sí, eso comentó y bueno, me agrada porque fuimos compañeros en el Español en aquella época y después hemos mantenido la relación, mientras que yo entrenaba en otras ciudades de España y en otras categorías. Y hablábamos a veces de a ver si había alguna vez la posibilidad de juntarnos y trabajar juntos, sobre todo para el Español.
¿Y cómo has encontrado el club a tu vuelta? ¿Qué te ha sorprendido más?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo estaba en el Español prácticamente no había cantera, o sea, a excepción del OSPI, que era el equipo filial, y algún equipo juvenil, no había nada, y me encuentro con una cantera en la última década de las más fuertes de España. Se trabaja francamente bien, se sacan jugadores y además, para mí el punto más importante es la ilusión que pueden tener los chavales, porque el Español es uno de los equipos que más posibilidad da a los jugadores de la cantera.
Quiero decir que nos sorprendió tu contratación porque se llevó con secreto y de hecho habían sonado otros nombres. ¿Estaba previsto o todo se precipitó con la salida de Rubí?
Pues yo creo que se precipitó con la salida de Rubí porque, por lo que yo tengo entendido, si Rubí no hubiera salido sería el entrenador del primer equipo y David Gallego pues tenía contrato en vigor y lo estaba haciendo francamente bien. Ya no sé si David hubiera optado por salir o no, pero sé que tenía contrato, por lo tanto hubiera sido prácticamente imposible mi llegada este año, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurrió con Rubí precipitó todo.
Como comentábamos, en tu última etapa estabas en la cantera del Guangzhou Evergreen. ¿Echabas de menos los banquillos?
Sí, sí. La verdad que hice un pequeño cambio, como se dice en el argot taurino, un cambio de tercio, y empecé a trabajar para una cantera de un club chino, que la verdad que está en auge. El club chino tienen muchas ganas de avanzar en el fútbol. Quieren hacerse con un mundial lo antes posible, e incluso llegar a una final. Siempre tienen prisa los chinos, lo hacen todo deprisa y corriendo. La verdad que son
quieren aprender muy rápido, ¿no? Parece.
Sí, efectivamente. Es que yo creo que tienen una capacidad enorme y creen que todo lo pueden hacer igual de rápido que construir ciudades, uh-huh, edificios. Y claro, el fútbol es algo, un proceso algo más lento, ¿no? Y tienen mucha prisa. Y la verdad es que pasé un año y pico bastante bueno, pero echaba de menos pues que no teníamos los jugadores no están federados, por lo tanto no compites en ninguna liga, tienes que jugar con partidos amistosos, no hay una clasificación que echas de menos, el estar arriba o el estar abajo, en fin, todo lo que conlleva la competición.
Como decíamos, has dirigido a muchos equipos, incluso equipos de primera división. ¿Entrenar a un filial es un paso atrás o es un trampolín?
No, para mí es una etapa de las más bonitas. Yo empecé entrenando en categorías inferiores en el Toledo, que fue donde me retiré, división de honor, filial, primer equipo, y después en el Madrid, y después en el Zaragoza. O sea, que he entrenado ya varias veces en la cantera, y para mí es un proceso formar jugadores y ponerlos a punto de cara al primer equipo, pues de los más bonitos que hay. No es ni un paso adelante ni otro para atrás.
Bueno, como hablábamos del fútbol chino, la llegada de Wulei nos ha hecho famosos en China y también nos obliga a mirar allí porque incluso el club se ha comentado la posibilidad de que venga un jugador chino. ¿Cómo ves el nivel del fútbol chino para traerlos al Español?
Bueno, está creciendo, como digo, con una rapidez tremenda, lo que pasa que necesitan más tiempo. Eso sí, seguro que a medida que vayan pasando estos próximos años van a tener mejores jugadores. Cada vez trabajan mejor. ya yo creo que ya son 6 o 8 años que están trabajando muchísimos entrenadores europeos allí, sobre todo españoles, portugueses, y por lo tanto están evolucionando muy rápido, pero todavía les queda algo de tiempo, no para sacar algún jugador, que sí saldrá, como es el caso de Gulley, uh-huh, y alguno más, sino para ganar campeonatos.
¿Y tu incorporación tiene algo que ver con el conocimiento que tienes de fútbol chino o es una casualidad?
No. Yo creo que tiene más que ver con mi experiencia en el fútbol formativo y en el fútbol profesional, ambos, ¿no?
Porque imagino que, aparte de las escuelas que el español está abriendo en China, no sé si también se ha planteado la posibilidad de hacer un poco lo que hacías o lo que hace el Guangzhou Evergrande en Madrid, o sea, traer chinos de allí, prepararlos aquí para que vuelvan a China a competir. No sé si entra dentro de los planes del español.
Pues no lo sé, no tengo ni idea. Desde luego a mí no me han comentado nada de esto al respecto.
Bueno, centrémonos en el filial, que es para lo que estás aquí y además que ya sabes que eres muy bienvenido. ¿Qué aportará José Aurelio Gay al Español B? ¿Qué te gustaría plasmar como un sello personal?
Bueno, lo primero, hay que seguir los parámetros de la metodología del español, evidentemente, y luego a partir de eso pues darle un pequeño sello personal del propio entrenador, ¿no? El mío son de equipos que juegan con un posicionamiento adelantado, que tiene un fútbol dinámico, a no especular, a no dar demasiados pases, a jugar con velocidad y hacia adelante. Bueno, ese fútbol alegre que está de moda ahora también y que está teniendo éxito en equipos como, sobre todo, el Liverpool.
Uh-huh. Han pasado unos días de tu llegada. El equipo está a medias, solo cuenta con 14 jugadores. ¿Podemos hablar ya de nombres o todavía es un poco pronto?
Pues es pronto, porque, bueno, la verdad es que el equipo no va a cambiar mucho con respecto al del año pasado. Yo creo que habrá que apuntalar a 3 posiciones seguramente, en la posición de defensa central, en la del medio campo como medios centros, y un punta por lo menos, dependiendo un poco de algunos jugadores que van a estar con el primer equipo, a ver si... veremos a ver si con ficha del filial o con ficha del primer equipo definitivamente. Pero no habrá muchos cambios. Luego hay que ver a jugadores que han estado cedidos, van a hacer la pretemporada, uh-huh, para que tengan sus opciones de quedarse en el filial, lógicamente.
¿Qué tal, José Aurelio? Soy Carlos Fanlo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Un placer también para mí.
Te iba a comentar, bueno, además de los cedidos, los juveniles que ascienden no son 10. No sé si ya comentaste en tu presentación pues que todavía te faltaba un poquito por ver, por meterte en la dinámica de trabajo. No sé si estos días te has podido empapar un poquito más de lo que te espera, de lo que hay en el Español B y lo que sube.
Sí, sobre todo del equipo juvenil. He podido ver vídeos, aparte de tener información de todas las personas que los conocen en la casa, diferentes opiniones de diferentes personas, evidentemente, y algunos de ellos van a estar en la pretemporada, claro que sí, mostrando todo su potencial y tendrán sus opciones de quedarse, si lo hacen bien, por supuesto.
En cuanto a nombres propios, ha salido Edu Frías, simplemente solo tenemos de portero a Adri López ahora mismo. Se habla mucho de Joan García, del juvenil. No sé si nos puedes adelantar si va a formar parte de la plantilla del filial, si va a hacer la pretemporada.
Sí, Joan va a hacer la pretemporada, es uno de los juveniles que sube a hacer la pretemporada y evidentemente ahí no creemos que con Adrián López que se queda, más los dos porteros del juvenil, la portería del B estaría cubierta y no pensamos hacer ninguna contratación en ese puesto. Creemos que son los tres porteros de futuro y ahí desde luego creo que no se va a hacer ninguna contratación.
Perfecto. ¿Has hablado con David Gallego? El otro día cuando te presentaste no dijiste que no habías podido tener la oportunidad. No sé si has podido hablar ya.
No he podido. Yo creo que están muy atareados con la planificación del primer equipo. Estuve unos días en Barcelona haciendo la planificación con mi nuevo cuerpo técnico y también hablando con Fran y Alex de los jugadores que van a estar en pretemporada, algunos de ellos, no todos. Y no, la verdad que no hemos podido todavía... sentarnos a hablar.
Es decir, podemos decir que estos 14 futbolistas que comentaba mi compañero José, que son un poco la base de lo del año pasado, ellos sí que los conoces, ¿no, ya?
Sí, a muchos de ellos sí que los conozco y los he visto jugar y por lo tanto bueno, son jugadores que ya tienen la experiencia del año pasado, un año fabuloso, y a ellos se añadirán pues gente del juvenil y algunos jugadores que han estado cedidos.
De todos modos, también te quería comentar a coalición de esta pregunta. Comentas que la temporada fue muy buena el año pasado. ¿Qué te pareció en líneas generales? Y comentaste que este año, si puede ser, también se lucharía por un posible playoff, ¿no? Bueno, unas palabras ambiciosas.
Sí, bueno, como he dicho antes, es que el equipo yo creo que va a estar en torno al 80%, va a ser el mismo, con un año más de experiencia. Eso es muy importante. Si luego acertamos en esos tres o cuatro jugadores que pueden venir de fuera, también evidentemente jóvenes y con futuro, pues tenemos que estar entre los mejores, desde luego que sí.
¿Y crees que vamos a tener alguna sorpresa de última hora de algún jugador que todavía en edad de juvenil dé un salto a primera, de aquellos que sorprenden mucho, o vamos paso a paso?
¿En nuestro club?
Sí.
No lo sé. De cara al primer equipo, yo creo que ahora mismo el primer equipo tiene jugadores, bastantes jugadores del filial, y yo creo que 4 o 5 van a hacer la pretemporada con el primer equipo, van a estar ahí, digamos que mostrándose, aunque David los conoce perfectamente a todos.
Concretando, ¿crees que Víctor Gómez, por ejemplo, hará la pretemporada o no?
¿Perdón?
Víctor Gómez.
Víctor es que estará con la selección.
Está en Europa,
sí, está en Europa.
Un torneo, uh-huh. Está con la selección, pero sí, desde luego que perfecto.
Muy bien, ¿y cuándo se iniciará la pretemporada y dónde se realizará? Porque me parece que aún no sé.
Nosotros en torno al 10 de julio comenzaríamos, y desde luego no se varían las fechas por algún motivo del primer equipo, si necesitara que estuviéramos antes, pero en principio es el 10 de julio el día de comienzo, donde haremos 2 o 3 días de test, y a continuación realizaremos un entrenamiento y subiremos a Garo.
Y ya por último, desde fuera, ¿qué te ha parecido la importancia de la cantera en el primer equipo del Español, sobre todo en esta última temporada en que realmente han brillado los chavales?
Pues decisiva, yo creo que están teniendo un papel muy importante, no es un papel testimonial, hay jugadores que están ahí y son titulares, como el caso de Marroca. Ahora está Adrián Pedrosa mostrando un comportamiento, la verdad, que es sorprendente, porque yo, por lo menos, a mí me ha sorprendido, no lo conocía tanto, y en los partidos que ha jugado el primer equipo, la verdad que alguno de ellos ha impactado. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes para el buen trabajo de la cantera, que el jugador que está en la cantera sepa que siempre o cada año hay posibilidades de subir al primer equipo. Yo creo que eso es muy motivante.
Perfecto, pues por nuestra parte es nada más que desearte mucha suerte, ya te iremos siguiendo, iremos informando de cómo evoluciona el filial, porque ya sabes que aquí le dedicamos un día del programa exclusivamente al filial, a los chavales, sí, y en este caso te seguiremos a ti de cerca.
Muy bien. Bien. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Saludos.
Adiós. Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Montperico los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
cap hipòtams amb faina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Una buena noticia nos ha dejado José Aurelio.
Cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, empecemos igual por lo que se tiene que decir, porque tenemos que saberlo, pero quizás lo menos interesante, por llamarlo de algún modo, que es que en torno al 10 de julio el filial volverá al trabajo. Que bueno, nos ha dicho cómo irán los primeros días, los tres días de test, un entrenamiento, y que subirán a Garó, o sea, cosa que no sabíamos y que nos alegramos, ¿no? Que sea, sí, sí, sea tan claro, al menos de vez en cuando alguien en el club que sea claro, pues no está nada mal. En cuanto a fichajes, nos ha hablado de, le he preguntado directamente por los porteros y nos ha confirmado pues la información que tenía, que Adri López será el guardameta y luego los dos del filial, con un poco más de incidencia en Joan, ¿no? Joan,
dábamos por hecho que se ficharía que es internacional, un
portero. Sí, pero bueno, hace poquito hablé con Alex García, me comentó lo de Joan y ahora parece ser pues que sí, que el propio José Aurelio nos lo ha comentado. Los cedidos,
y también ha insistido mucho en que prácticamente el equipo no va a cambiar.
No, para nada, ha dicho un 80%, sí, parecido. Ha hablado de los cedidos, son 10 cedidos los que regresan, ha dicho que tendrán opción en pretemporada e incluso me ha parecido entender que alguno se quedaría también, es decir, bueno, sí, repasaremos la lista de cedidos la semana que viene, que hay alguno con muy buena pinta, es decir, Saúl Coco, por ejemplo, un buen central, Jordan, que ya estuvo en el filial el año del ascenso, Ferran Jutglà, que llegó el año pasado y se fue directamente cedido, Sergi Gómez, Dani Rebelles, que también que se fue cedido al Horta siendo juvenil, Gilbert, que son delanteros. Bueno, hay materia.
Y luego
hay
que
materia.
Gallego debe estar concentradísimo, ¿no? Porque no ha podido hablar con él todavía.
Sí, bueno, llama un poco la atención, ¿no? Porque, claro, la pretemporada empieza ya, prácticamente, lo comentaba, ¿no? Pero bueno, a ver, evidentemente al final es cierto, él mismo lo dijo en su presentación, José Aurelio, que él trabaja para el equipo nodriza. Entonces, bueno, también él está a la espera y como ha hecho Gallego estos años, es decir, me quitan a X, pues sube tal. Así
insistió mucho
ser.
En su presentación en la normalidad. Estamos
sí,
aquí, que
sí,
sube
sí,
uno,
sí.
Subimos uno
como David,
del juvenil,
como
no pasa
David
nada.
Gallego,
¿no?
Lo que hay que hacer es una línea continuista, es decir, evidentemente, cada entrenador tiene su, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, si se ha ido Rubi, pues el acierto es poner a David Gallego, que es un entrenador con una filosofía de fútbol muy parecida. Si sube David Gallego, se coge un entrenador con una filosofía muy parecida, que parece que José Aurelio Gay la tiene. Bueno,
ha dicho que jugaremos como el Liverpool, ¿no?
Prácticamente. Sí, bueno, y salvando las distancias, el Español B de David Gallego practicaba ese fútbol, un fútbol alegre, ofensivo, con la línea adelantada, un poco lo que nos ha dicho José Aurelio Gay, que le gusta. Y luego también déjame apuntar, José, otra cosita que me ha parecido interesante, que 3 o 4 pueden venir de fuera. Y ha insistido en un defensa central, un medio centro y un punta. Medio centro seguro, porque solo está Marmanchón ahora mismo. Recordemos que Paul Lozano asciende al primer equipo, Damián Sabaté ha sido baja y bueno.
Y un punta.
Y hace falta un medio centro, porque luego de abajo solo sube Óscar Coy y habrá que ver qué pasa con Óscar Coy, con el joven Óscar Coy. Defensa central sube Lluís López, solo quedan Alex Salto, Nacho y Iago Indias. Las últimas temporadas el filial siempre ha tenido cuatro centrales. Sube Gennaro Fornés, juvenil que ya ha debutado esta campaña con el Español B. Bueno, habrá que ver si se decide darle la oportunidad, si se va fuera, si se da la oportunidad, como decíamos, a Saúl Coco, que ha actuado en el Horta cedido este año, Sergi Manrique, que también ha estado en el Horta, aunque con poca presencia en el equipo, y un punta, obviamente. Se ha ido, sube Víctor Campuzano,
claro, por eso me
Max
refiero.
Marcet acaba contrato en 2000, ahora el 30 de junio, y no se ha comunicado nada sobre él. Doncel, pese a que no es punta, ha decidido también poner fin a su etapa en el Español B. Alex Bermejo también. Bueno, evidentemente son posiciones a reforzar, pero sí que es cierto que estos 14 que ahora mismo hay en plantilla van a ser la base, y luego pues yo supongo que la base es esta, la de los 14, algún juvenil de los que suben, que seguramente se quedará, imagino que serán los que han debutado, los que han tenido más minutos. Hablamos de Nil Jiménez, lateral izquierdo, no cuento a Nico Melamella, no lo cuento ya aquí. Pau Martínez, extremo, que vendrá un poco a cubrir la baja de Carlos Doncel. Y luego los cedidos que hayan tenido más presencia en sus equipos, pues deberán demostrar, como ha dicho José Aurelio, en pretemporada, que tienen nivel. Y luego, evidentemente, pues siempre 3 o 4 o 5, como mucho, retoques de fuera, siempre que sean futbolistas con nivel para seguir subiendo, y jóvenes, que es lo que necesita un filial. Pues eso será el Español B.
Muy bien, pues vamos ya directamente con la sobretaula.
La sobretaula.
Pero antes recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santa Rosa, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Bueno, Alvarito, que se'n va. Nacho Julià, que ens havia presentat. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda. Bé, bueno, la veritat sóc d'aquests que pensava que ja no estava, però... Ha sigut d'aquestes notícies que penses... Ah, és bona notícia, però pensava que ja havia acabat la seva etapa amb l'Espanyol. La veritat, el donava, diguéssim...
2020, acaba 2020.
Pues, li quedaven 2 anys.
Pues llavors, jo crec que és molt bona notícia, jo crec que... Que lamentablement ha sigut un jugador que mai ha acabat de triomfar a l'Espanyol, ni a ninguna banda en general, i bueno, pues és d'aquests jugadors que jo crec que ja no tenien espai, diguéssim, dintre del club.
Però bueno, com a mínim no s'ha creat un problema al Barito, no? O sigui, la solució és ràpida, no?
Sí, no, suposo que hauran arribat a un acord econòmic per indemnitzar-lo a Mèxic i ja està, i jo crec que és el millor que pot fer l'Espanyol, al final no... No et serveix de res ara tornar-lo a portar aquí, tindre algun altre cop 6 mesos intentant col·locar-lo algun equip. Crec que es fa bé això, igual que el de Sergio, clar, igual que tal. Vull dir, hi ha un moment que l'etapa del jugador s'acaba i ja es té que acceptar i quedar bé i fer-ho tot bé i que no hi hagin lius.
S'ha de ser pràctic, perquè si no...
Sí, home, si es vol créixer, això no és una ONG, com moltes vegades ho han sigut, i igual que ningun jugador, ningun entrenador té pena per l'Espanyol quan li van bé les coses i tenen que marxar, jo crec que l'Espanyol també té que mirar per ell i fer les coses bé. I repeteixo, hi ha jugadors que han donat molt, però hi ha un moment que se'ls acaba la carrera, i hi ha uns altres que han donat molt menys, i també si no tenen espai, no tenen espai. Tenen una cosa firmada, jo crec que el seu dia... Va ser una enorme cagada el que es va pagar i com es va fer tota aquella operació, però
queda,
bueno...
Ens queda un any d'unes quantes rèmores.
Històricament sempre vas arrastrant alguna cosa. O sigui, sí. Jo crec que històricament sempre et trobes fitxatges de 2 anys enrere, sempre que els vas aguantant, i suposo que Piatti també està cobrant molt, i hi ha molts jugadors, al final, la sort hem tingut que aquest any el candidat era Semedo, diguéssim, per exemple, per ser un d'aquests jugadors que dintre de 2 anys encara l'estiguéssim col·locant. Espero que no sigui Ferreira. Bueno, jo crec que tens que tindre una mica de sort, però aquell fitxatge jo crec que tots més o menys pensàvem que no funcionaria i lamentablement no ha funcionat.
També comentàvem que ens ha estranyat una mica el que no hagi parlat encara amb Gallego, no?
A mi m'ha sobtat molt i sobretot potser estic molt quisquillós, eh? A l'estiu la calor que em fa pensar massa, però...
El Rubí t'ha deixat molt tocat.
Sí, sobretot m'ha sobtat molt la paraula quan li heu preguntat. Igual està molt liado con... No sé, m'ha sonat una mica amb segundes, no? Volem dir. Sí que m'ha sobtat perquè, més que res, no estem parlant del primer entrenador de l'equip, sinó que és el primer entrenador, o sigui, l'entrenador del B de l'any passat, amb la qual cosa, el normal és que, com a mínim, si no tens el temps de fer una reunió de 3 hores, facis una trucada, t'enteris com està l'equip, sobretot t'enteris quins jugadors ell a lo millor farà servir per pretemporada, quins jugadors necessitarà o pretén necessitar pel primer equip, perquè tu també suposo que també tens que fer la planificació una mica sabent el que tindràs i el que no tindràs.
El missatge que m'arriba és que estem parlant d'una estructura esportiva i qui mana, evidentment, són els coordinadors i que són els que diran, aquest sí, aquest no.
És evident, però jo vamos, crec que el més normal, ja dic, sent l'entrenador sortint, que coneix tota la plantilla, ja no és el mateix que un entrenador que acabés d'arribar, que també tingués que conèixer els nanos del B per saber qui vol o qui no pot servir pel primer equip. Jo crec que el més fàcil, en un cas així, jo crec que tots haguéssim agafat el telèfon, haguéssim fet una trucada i, com a mínim, ens presentem, xerrem, 10 minuts, ens enterem de les quatre coses. Perquè, ja dic, el comentari m'ha semblat una mica estrany, a no ser que realment hagin parlat i no vulgui explicar-ho i tal, que em deixaria bastant més tranquil que el comentari aquest d'igual està molt liado.
Igual també nosaltres tenim sempre molta pressa. El que no sé si té pressa és Eduardo Calero, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy no has dado el salto, ¿eh? No puede ser esto.
Mira, hoy he tenido... No voy a decir temas más importantes, pero temas que me han impedido estar ahí con vosotros.
De todas maneras, aquí hay alguien que quiere discutir contigo directamente.
No, discutir no, discutir no. Dios me salve discutir con Edu Calero, porque tengo todas las de perder, ya lo sabemos. Pero
no, sé que no le ha gustado. Sé que no le ha gustado un tweet mío donde cuestiono la vuelta de Gerard Moreno.
A ver, cuidado. Era, para empezar, era una noticia fake, que eso lo hemos visto después... Pero sí que es cierto, claro, mi lo que me impacta, no me impacta porque evidentemente como te he contestado para gusto los colores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo, mi opinión es que Gerard Moreno es un futbolista que ofrece mucho más a un equipo que Borja Iglesias, con todos mis respetos a Borja Iglesias y con la estima que le tengo a Borja Iglesias porque evidentemente ha sido medio español esta temporada.
Bueno, yo en un principio nunca he sido un gran amante de Gerard Moreno, pero bueno, me pasa con algunos jugadores que luego me la tengo que tragar. Tampoco lo era de Melendo y creo que la mejora de Melendo esta temporada, sobre todo de segunda vuelta, ha sido brutal. Ya te digo, para mí entre Borja Iglesias y Gerard Moreno no hay color. Gerard Moreno el año que lo hace bien en el Español es la única punta, es el único referente ofensivo. Algún gol teníamos que meter y bueno, los mete él. No soy un gran amante de Gerard Moreno. Y seguramente es cierto que en el Español da sus mejores resultados. Pero vaya, yo lo daría ya como un jugador de historia y no soy de los que quiere volverlo a tener aquí.
Yo reconozco que su entrega, por lo menos en español, nos ha funcionado muy bien, ¿no? Ahora, por otro lado, sí que tengo que reconocer que como delantero hace cosas muy raras, ¿no? Saber que parece que se está cayendo y aún y así chuta, tiene una forma... No es un...
Sí, yo cuando, lo poco que he jugado al fútbol, me acuerdo que tenía una vez un entrenador que decía, los jugadores buenos delante se ven por cuánto levantan la cabeza cuando están cerca del área. Pues precisamente Gerard Moreno no levanta la cabeza demasiado cuando está cerca del área. Se mira al suelo, se trastablilla.
Sí, es una cosa
y bueno, no soy un gran amante de Gerard Moreno, pero seguramente me equivocaré.
Pero vamos, lo que está claro es que en el Español, aparte de que sabemos la ciencia cierta que siente los colores, al Español le ha ido muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero veo difícil que vuelva al Español, por lo menos ahora, ¿no?
Sí, yo también veo una mica complicado. Yo no diría que no, ¿eh? Sí que es verdad que ara seria més complicat estimar-lo com se'l va estimar fa un temps, però si marxés Borja, jo tampoc crec que hi hagin... Evidentment, no pagar 28 milions, ni pagar-ne 20, és un jugador que al final ve de no fer res pràcticament aquesta temporada, amb la qual cosa, si ens vingués una mica, diguéssim...
Rebotat, allò, barat...
Rebotat, baratet i tal, sabem que és un nano que ja no se li té que ensenyar res... que més o menys estima el club, dintre del que sempre hem parlat, del que pot estimar un jugador en club, i crec que portaria, crec que no és un jugador que amb la escassa qualitat que tenim dintre de l'equip, jo crec que ens aportaria o sigui, molt. Jo, ja dic sempre depenent del preu, eh? Vull dir, clar, si em dius sí, canviar-ho sí, a pelo, no, precio... hombre, llavors estem fent el primo, clar.
Sí, pero yo primero lo del precio, claro, en un principio sabes si viene, pues a lo mejor, ponte que en las mejores condiciones del mundo viniera por 15 millones, un salario que seguramente multiplica por 2.5 el salario de Borja, y yo no estoy de acuerdo con que el español está justito de calidad, no, en absoluto, está, el español ha quedado séptimo porque tiene calidad, y creo que tiene más calidad de donde ha quedado, simplemente es eso que digo yo muchas veces, que a veces nos cuesta descubrir cuando tenemos calidad y luego la descubrimos cuando los jugadores ya se han ido, ¿no? Entonces, tiene muchísima calidad, creo que el español tiene muchísima calidad, es decir, creo que el Atleti de Bilbao está haciendo lo que hace, nutriéndose de una cantera que a día de hoy nuestra cantera le da 100 patadas. Es decir, la cantera del español en sacar jugadores, y bueno, solo tenemos que ver los resultados, le da 100 patadas al Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao solo vive de eso. Nosotros podemos vivir de nuestra cantera y lo poquito que podamos sacar fuera.
Sí, pero la gran diferencia es psicològicament com funciona la gent de l'Atlético de Bilbao, que té molta paciència amb els seus i que sap que ha mort amb la seva cantera, i nosaltres pues, ja ho anem a viure amb el primer any de Pau, que el segon partit l'estàvem xiulant i la gent l'estava abroncant, quan sí, tenia una defensa que era una banda. Llavors, crec que això també fa el fet de saber que tu la gent et recolzarà, que estarà amb tu, i que hi ha una filosofia de club real, no imposada per un entrenador o per un altre, sinó una filosofia de club real de cantera, també ajuda molt que la gent de l'Atlètic estigui 3 anys que arriba a una final de Copa, després estigui 3 anys que potser pot baixar a segona, però el camp acostuma a estar ple i la gent acostuma a recolzar molt a l'equip.
Yo en lo que dices de la calidad, evidentemente es mi equipo, me lo quiero mucho, pero vamos, solo tienes que ver, o sea, estamos en la mitad de la tabla en cuanto a calidad, y la prueba es que solamente tenemos 3 jugadores que hoy por hoy alguien se preocuparía de decir, ¿qué venderíamos? O sea, si te vienen a comprar algo, te compran lo mejor. Y yo creo que, aparte de los 3 que están en el candelero, nadie se va a preocupar, no creo ni que haya habido ofertas por Melendo, por decir jugadores que parece pues
yo
que...
Sí lo creo. Yo sí que lo creo. Melendo, por Dardé, seguro que más de un equipo ha preguntado. Segurísimo.
Para mí podría sumarle a Dardé... Y te digo una cosa, y si no la has sabido todavía, que parece ser que ha habido contactos y al final este año las va a ver por Adrián Pedrosa, ¿eh? Y no lo dudéis, por Adrián Pedrosa creo que es el siguiente jugador del año que viene a salir, es Adrián Pedrosa.
Pero porque si piensan que está empezando y que es barato. O sea, no,
pues,
te van
no
a
bueno, barato, 30 millones de euros, bueno, te parecerá barato a ti, pero 30 millones de euros no
hombre,
es barato.
¿Tú crees que van a pagar la cláusula? Ahora ya.
Sí, parece ser que en el español ahora ha habido un antes y un después de esta temporada. Correcto. Con lo cual, yo creo que a día de hoy el español vendibles jugadores de calidad tiene 5 o 6. Hombre, 5 o 6 que se preocupan equipos con alto presupuesto. No creo que el español esté tan falto de calidad. Ahora, si me dices, nos parecemos a yo qué sé qué decirte, nos parecemos al Madrid, o pues no, igual no. En calidad, ¿no? Pero lo que ha fichado el Madrid, no lo que se ha ido, lo que ha fichado el Madrid ahora.
De momento no hemos vendido a nadie y dudo mucho, o sea, yo creo que este año si salen, saldrán 2 jugadores y solo cobraremos la cláusula por 1, que será por Borja Iglesias. Por Hermoso no cobraremos la cláusula.
Bueno, eso no te quiere decir nada. Eso no te quiere decir que la gente no quiera a Roca, pero por una vez...
Hombre, claro, regalado seguro que lo quieren.
No, hombre, pero lo que te vengo a decir es... En el español era fácil pescar antes y se iban muchos, no significa que fueran buenos. Lo que pasa es que era fácil pescar. Por una vez en la vida el español no es tan fácil pescar, y ahora pescar a Roca, que estoy convencido que Roca, 12, 13, 14 equipos de primera división lo quieren, pues no se puede ir. Es decir, y ya te digo, y no se puede ir Roca, Dardé también tiene una buena cláusula, bueno, ahora es más difícil pescar en el español, pero eso no significa que no se quieran ir. Y el año que viene, Adri Pedrosa, ya estoy convencido que se irá, pero también será difícil pescarlo, porque la cláusula es más grande. Es decir, para mí que el español no tiene calidad, hombre, pues no me lo parece, la verdad. A mí me parece que el español ahora mismo tiene más calidad que algunos equipos que han quedado por delante.
Bueno, pero si vindigués Gerard, sumaría calidad. Yo creo que... que ara mateix tampoc tenim tants jugadors del nivell de Gerard, per almenys als anys que va estar aquí, jo crec que va tindre un notable alt, jo crec que és un jugador que ara mateix no sobraria ni molt menys dintre de l'Espanyol.
Sí,
i que no crec que hi hagi gaire jugadors d'Espanya que puguin jugar com Gerard, també t'ho dic. Una altra cosa és que, mira, el Villarreal ni l'anterior vegada ni aquesta realment... També és veritat que no he tingut molta sort, jo he vist diversos partits del Villarreal i és veritat que Gerard aquest any ha tingut una mala lleta de pilotes claríssimes que ha estat tambant al pal, una que no entra i tal... Però jo crec que és un jugador amb una qualitat que l'Espanyol, si el pogués tindre, ja dic,
dintre... Comparant amb la davantera que tenim ara, només seria Borja, la resta són pitjors.
Sí, per això dic.
Para mí...
És mejor Hernán Pérez.
Goulet serà mucho más resultivo.
Goulet sí.
Sí, però per una temporada amb tres competicions, que esperem que sigui força llarga, i que en tres competicions tu necessites diversos jugadors de qualitat. No pots pensar que Goulet, el pobre, el posaràs allà sol... i ho solucionarà tot, perquè jo crec que aquest any creixerà com a jugador, però necessita jugadors.
Tu coges, sacas a Borja Iglesias, te dan 28 millones, salario medio de Borja Iglesias, y vas a fichar a 20 al tío que sería el que más cobra, porque no se va a venir cobrando menos de lo que cobra en el Villarreal. Con lo cual, no me parecería un acierto traer a un señor que cobra un pastizal, que yo para mí hay mejores opciones.
Como por ejemplo...
Ahora mismo no sé lo que habrá pagado el Benfica por Raúl de Tomás, pero seguramente estará por ahí, por los 20 millones. Y Raúl de Tomás no va a cobrar más que Gerard Moreno.
Tot depèn també el preu que vingui. Perquè, clar, si al Villarreal a lo millor ja no li interessa quedar-se'l, a lo millor és veritat que cobraria el doble del que cobra Borja, però a lo millor també et costa 5 milions d'euros menys el seu fitxatge per portar-lo cap aquí. Llavors, a lo millor... Vull dir... Al final és fer números. Tu, al final, un jugador et costa el que et costa els 3 anys. Si has pagat molt, hi ha jugadors que venen gratis i potser cobren moltíssim de fitxa. Llavors, jo crec que és això. Que ja dic que penso que és complicat perquè segurament abans de nosaltres podria elegir algun altre club que, evidentment, li pagués aquest sou. Però si hi hagués alguna cosa sentimental, que en determinat moment potser el Gerard volgués vindre, jo ja t'ho dic, jo crec que... Faria de tripes corazón i miraria, i a mi m'agradaria, la veritat, perquè no, ja dic, no veig gaire jugadors que, diguéssim, puguin tindre un preu assequible per l'Espanyol i que sapiguem que s'adaptaran ràpid i que ens hagin demostrat que són jugadors més o menys fiables. Vull dir, hi ha molts noms aquests que van sortint, que cada dia surten 17 noms, que la meitat no sé... Jo estem com el del Semedo, que tothom sabia que era l'hòstia, però jo la meitat dels noms no sé ni qui són. Jo el Gerard sé qui és, li vaig jugar... i vist que funciona i vist que, per almenys, quan estava a l'Espanyol
ho posava tot. Jo, en tot cas, crec que si Gerard surt del Villarreal, intentarà millorar. Intentarà guanyar més.
Sí, però tampoc porta una campanya com per intentar millorar.
Bueno, no, jo no ho creo.
La campanya del Gerard ha sigut dura i jo crec que necessita una campanya... O sigui, com a mínim, o al Villarreal, o a l'Espanyol, o a qualsevol altre club, un altre cop sortir ser protagonista, perquè la temporada del Villarreal ha sigut horrorosa. És que últimament ja jugava els últims 20 minuts de cada partit en plan, i és que ni així funcionava.
Sí, no li ha anat gaire, no li ha com a l'equip en si, com al Villarreal.
Exacte. Ha anat malament, però en si a Gerard jo crec que li ha anat quasi pitjor que el propi Villarreal, perquè a vegades l'equip no et tira, com li va passar a l'Espanyol els últims anys, però hi ha un jugador que es fa protagonista, o el Girona, per exemple, Estuani. Al final te pot anar molt mal anar-te'n a segona, però tens un jugador que sobresurt, que marca gols, que fa coses. Però és que Gerard ha sigut el contrari. O sigui, poc a poc, el Villarreal ha anat sortint de la situació complicada i el Gerard, al contrari, s'ha anat pràcticament com aquell que diu, esfonsant més.
Sí, bueno, yo creo que me refiero a Gerard y el eje de la defensa del Villarreal. Yo creo que eran la peor pareja de centrales de primera división, pero de muy largo.
I el renom, que sembla que se'n va definitivament, m'ha feo, no? Després de sonar...
Tot molt raro.
Pesat, no?
Tot molt raro tornar a jugar a segona divisió quan pots estar més o menys de titular en un equip de primera que juga a Europa... I dubto jo que el Girona tampoc t'ofereixi un contracte tan...
No, però jo crec que ahí el jugador mandava poco, ¿eh? Ahí mandava más el Stuttgart que el jugador.
Sí, buscar la solució econòmica mejor, ¿no?
Però quin benefici li pot donar l'Stuttgart el fet d'anar al Girona? El Girona pot pagar més que l'Espanyol? En tot cas...
No, però muy probablemente...
Hi havia algú pendent de...
Pot ser del millor del canvi del City, potser el City ha perdonat algú... Podria ser que entendria més aquesta operació que el City hagués... Però... De totes maneres, tampoc entendria molt que si el City se'l treu de sobre en determinat moment i el ven, que ara el vulgui recuperar pel seu segon equip, quan el seu segon equip, en teoria, bueno, en teoria és un equip per formar jugadors pel City. Llavors tampoc acabo d'entendre molt l'operació, és a dir, deixes el jugador que se'n vagi a l'Stuttgart, després el recuperes...
Bueno, la prioritat serà tornar primera, imagino, més que formar jugadors, no?, amb el cap de Girona.
Sí, sí, podria ser, i que s'ho estiguessin plantejant en sèrio i es volguessin gastar calés, però no deixa de ser una mica curiós que on t'has de fer servir jugadors per formar-los,
portis jugadors que ja han estat. Bueno, demà ja sabem, a partir de les 4, amb un perico, i no, Mike, eh?
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.